vivo.
Entre la música es el condimento, entre quizás lo cansado que te puedes sentir al final de la semana y la alegría por empezar el fin de semana. Y ahí está Alejandro, ay, musicalizando la vida. ¿Qué te parece a vos?
Preciosa.
Bueno, Laura, bien, querida, hoy adelantaba este tema importante también, ¿no? La relación entre la nutrición y de las enfermedades crónicas. Contanos a modo de introducción de qué se trata.
Bueno, en realidad se ha hecho muchos estudios epidemiológicos a ver cuál sería causa-efecto de la vinculación entre nutrición y cáncer.
Sí.
Y se llega a la conclusión que cerca del 35% de los cánceres tienen relación directa con la nutrición. Los componentes que sean nutricionales o no nutricionales, pero que están en la alimentación, sea porque los aporte el alimento, sea por la tecnología que utilizamos para cocinarlo o para calentarlo. Entonces, tenemos que ver que la eficacia del tratamiento nutricional en la prevención es casi igual que la eficacia del tratamiento nutricional en el tratamiento una vez instaurada la enfermedad. Entonces, sí, estamos hablando del mismísimo lenguaje que venimos desarrollando con la diabetes, con la aterosclerosis, con la obesidad, con la hipertensión y ahora con el cáncer, que es este grupo de 5 enfermedades que llamamos crónicas no transmisibles, sí, que pueden prevenirse y que pueden tratarse con una alimentación de las mismas características. Entonces, es muy importante transmitir qué alimentos o qué formas de preparación son las más saludables, y estamos haciendo una prevención mucho más amplia de las posibilidades. Lo que tenemos que partir, hablando de cáncer, es que las células cancerígenas aparecen entre 6 y 10 veces en la vida de una persona si llega a la adultez. Quiere decir que todos rozamos más de una vez con la proliferación celular desordenada que es el cáncer, ¿no?
¿Esto por qué se da? ¿Porque tenemos una tendencia ya cada uno de nosotros?
También lo tienen los animales, o sea, es células desobedientes que no crecen en un ritmo configurado genéticamente, que no siguen ningún ordenamiento y que crecen a mayor velocidad que el crecimiento normal de los tejidos.
Sí.
Mucho más rápido todavía en etapas de crecimiento que en la adultez y más en la vejez, pero de todos modos no siguen el ritmo normal de crecimiento o mantenimiento. No tienen orden, crecen a expensas de las otras, crecen sin ninguna configuración genética predeterminada y forman tumores sólidos. Si el sistema inmunológico de la persona es suficientemente fuerte, las células cancerígenas son destruidas por el sistema inmunológico y se evita la multiplicación. Por lo tanto, pasamos ese estadio de riesgo de luz amarilla y volvemos a la luz verde del semáforo porque pudimos resolverlo.
Sí.
Pero cuando una persona ya tiene cáncer, indica de alguna forma que hubo deficiencias nutricionales múltiples. Lo mismo que esto pudieron haber generado deficiencias inmunológicas, que pueden ser también factores genéticos, ambientales, alimentos o estilo de vida. Y vamos a un caso concreto. Soy un joven deportista y saludable, pero empiezo a consumir extremada cantidad de polvos que forman el anabolismo proteico, o sea, un crecimiento exagerado de músculos. Y además estoy muy estresado por la alta competencia, y además llevo a no dormir, y además estoy cambiando mi estructura corporal muy bruscamente. Bueno, ahí tenemos 4 factores que modifican mi inmunología, y a partir de ahí puedo no estar lo suficientemente despierto para responder frente al estímulo que generaron estas células desordenadas, que no fueron reconocidas porque estaba distraído mi sistema inmunológico y al poco tiempo generó un tumor. Y como soy joven, pues entonces tengo un crecimiento más rápido. Y por otro lado, lo que nos afecta a nosotros es el tema de prevención en términos de nutrientes.
Sí.
La cabeza de todo la lleva en la prevención el tipo y la cantidad de grasas. A mayor cantidad de grasas, sobre todo de origen animal y sobre todo expuestas a altas temperaturas, como una carne frita, una panceta, por ejemplo, a mayor cantidad de consumo habitual de estos productos, mayor predisposición tenemos.
Mientras ¿por qué se da esto, Laura? ¿Por qué en las grasas? ¿Por qué las grasas hacen esto?
Porque esto está vinculado, por ejemplo, al riesgo de cáncer de mama, colon y próstata, seguro. Pero además tenemos otros factores, como por ejemplo en el cáncer de mama, otras variables, como las calorías, el exceso de calorías fomenta el cáncer de próstata, colon y mama. O por ejemplo, las protecciones que nos da el haber sido multípara, el tener varios hijos, el haber lactado, el estar ya en menopausia, que son factores protectores del cáncer de mama. Pero ¿por qué las grasas? Porque las grasas modifican el sistema hormonal. En la mujer lo exacerba la mayor cantidad de grasas corporales. Y esas tienen que ver con el exceso de calorías o de grasas consumidas. O de azúcares consumidas que se transforman en el organismo cuando no se gastan en triglicéridos, que son grasas. Eso lo hemos en algún momento mencionado. ¿Cómo potencian la grasa en las mujeres, el sistema hormonal, que niñas de 10 años gorditas ya menstruan y niñas flacas de 18 años todavía no han logrado el desarrollo final de su sexualidad? Esto es porque la influencia de las grasas acumuladas en el desarrollo puberal es muy importante.
O cuando se dan patologías del estilo de anorexia nerviosa, ¿no? Se produce una menorrea por la baja de peso.
Claro,
¿no?
Faltan las hormonas que impacten sobre la grasa y puedan actuar. Pero hay otros estudios, por ejemplo, que dicen que las dietas ricas en ácidos grasos omega 3 de ciertos peces inhiben la carcinogénesis, o sea, no se forma el tumor a pesar de haber este crecimiento inadecuado de células. Y podrían ser que los ácidos grasos omega 6, que son el aceite vegetal consumido en cantidades excesivas, podría estimularla. Y con la cantidad de alimentos fritos y snacks que se está utilizando en este momento como comida chatarra, estaríamos estimulando la formación. Como componente protector tenemos, por ejemplo, las fibras. Que lo lindo es que todo esto se repite en todas las patologías que hemos hablado previamente,
¿no? Es cierto,
¿no?
Estaba pensando lo mismo, ¿no? ¿Cómo se hace? Hay un denominador común en todo esto y para cuántas cosas sirven, por ejemplo, estas cuestiones
del...
Claro, fibras, ¿no? Pescados. Después vamos a estar, porque la gente está preguntando, bueno, puntualmente, ¿qué como? Decían por acá. Bueno, ahora despacito vamos a ir diciendo,
sí,
¿no?
Sí. Después la fibra, por ejemplo. La fibra, que es un hidrato de carbono no digerible por nosotros. Y en el colon, digerible en parte por las bacterias de nuestro colon. Pero la cantidad de fibra elevada, que no supere los 25 gramos, pero ninguno de nosotros comemos 25 gramos de fibra, reduce el riesgo de cáncer de colon y de mama en humanos y en animales. Esa fibra contribuye al descenso corporal, actúa en el colon en mecanismo de disminución del tiempo del tránsito intestinal. Por lo tanto, si la materia fecal está menos tiempo, el colon está menos tiempo en contacto con los cancerogénicos de la mucosa, se diluyen los agentes promotores de cáncer, como por ejemplo las dioxinas, las costras quemadas, los picantes, los irritantes, se mejora la flora bacteriana, activa la capacidad de detoxificación y la unión de minerales y vitaminas, por lo tanto se eliminan más fácil, por lo tanto permanecen menos tiempo irritando el colon. O sea, una dieta rica en fibra, pobre en grasas animales, rica en aceite de oliva y pescados y sin exceso de aceites vegetales, nos protege. Y eso está demostrado epidemiológicamente muy claramente. Hay una relación directa también entre el consumo de vitamina A y provitamina A, de retinoides y carotenos, con cáncer de vejiga, mama, cuello de útero, colon, recto, esófago, tracto gastrointestinal, laringe, pulmón, páncreas, próstata, piel y estómago. O sea, el que no nos falte la vitamina A de cualquier verdura, sobre todo las de color amarillo y anaranjado. La vitamina C nos protege de cáncer de mama, de cuello uterino, de colon, de recto, de esófago, laringe, pulmón, cavidad oral o boca, próstata y estómago. La vitamina E de vejiga, mama, colon, recto, pulmón y estómago son estudios que incluyen una población monstruosa y todos conducen a esta.
Ahora es cierto
conclusión.
Cuando vos nos decías, anda a la verdulería y que tenés una farmacia. Ahora entiendo
así
por qué, ¿no?
Es, y es en la dosis justa que la necesitamos, porque tenemos que ver que un abuso en los polivitamínicos y poliminerales genera una concentración de esos productos en forma artificial en nuestras mucosas más delicadas, que son las del aparato gastrointestinal, y tenemos allí una capacidad tóxica, que también es irritante y promotora tumoral. Está muy estudiado el cobre, el zinc, el magnesio, el calcio, el arsénico, el yodo, el germanio, que tienen propiedades quimiopreventivas, o sea, son protectores de la formación de tumores. Y con el déficit de minerales no es infrecuente el aumento de neoplasias, de cánceres. Entonces, lo que tenemos que ver es una dieta como la que venimos planteando, que yo soy muy partidaria del estilo mediterráneo, pero hay otras también que podrían perfectamente generar un medio alimentario muy favorable para protegernos de la formación de tumores a partir de estas células desordenadas que tenemos en nuestro organismo.
Ahora, me quedé pensando en esto de los suplementos vitamínicos. Vos decís que en demasía, primero que lo encontramos en la naturaleza, no hace falta generalmente nuestros suplementos, pero si los consumimos en demasía, ¿nos predispone al cáncer entonces?
En realidad, toda sobredosis, y lo que necesitamos son miligramos cualquiera de los suplementos nutricionales, sobre todo los que no se eliminan por orina, que en términos de vitaminas serían las que sí se eliminan, el complejo B y C, las que no se eliminan por orina, A, D, E y K. Esas, las que no se eliminan, tienen mayor predisposición a una acumulación tóxica. De hecho, ocurre cuando, por ejemplo, las mujeres quieren estar muy doradas en verano y consumen suplementos de caroteno y terminan con la nariz amarilla, las palmas de las manos y los pies amarillos. Bueno, ni la cara que pondrían si ven su hígado. El hígado está atiborrado de carotenos que termina siendo una dosis tóxica.
Mira vos. Bien, quedó claro. Ahora, tenemos alimentos protectores y nos hablabas de la fibra. La gente está diciendo, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se traduce, lo dijiste, ¿no?, en cada uno de los alimentos que has nombrado, los nutrientes que has nombrado, la fibra, repasemos, porque viste que el público se renueva. ¿Dónde la encontramos, Laura?
La fibra la encontramos básicamente en los alimentos de origen vegetal. Y la fibra, tenemos dos tipos de fibra, la fibra soluble y la insoluble. Esa fibra que no es digerible puede tener la capacidad de absorber, como la fibra soluble, junto con el agua, sustancias cuya presencia conviene que no sea muy prolongada en mucosas tan sensibles como las que hablamos. Entonces, por ejemplo, la fibra soluble que está en la avena y sus derivados, en la piel de muchas frutas como la manzana, en semillas, si ustedes remojan, por ejemplo, las semillas tipo chía en un vasito de agua, van a ver que forma una gelatina alrededor. Eso es pura fibra soluble. Y la fibra insoluble es la cascarita externa, indigerible total, que tienen, por ejemplo, los cereales o que tiene la cáscara del ollejo de los cítricos. Entonces, la fibra insoluble pasa de largo como una escoba barriendo y acelerando el tránsito intestinal. Es buenísimo. Hay que disminuirla cuando estamos con diarrea o con malabsorción. Y la fibra soluble nos regula el tránsito intestinal, pero no nos genera una activación de la motilidad. Nos genera una materia fecal más blanda, que en su interior tiene sales biliares, y es muy bueno que las excrete, colesterol de la sal biliar y de lo que hayamos consumido, y todas estas sustancias que el organismo está tratando de deshacerse de ellas, como los restos de células intestinales. Entonces, esta fibra hace una limpieza por escobillado y por absorción como esponja de estas sustancias, evita el contacto directo con la mucosa y nos facilita una evacuación sin ninguna consecuencia negativa. Bien. Entonces, fibra sí, siempre sí. Lo hemos dicho cuando hablamos de divertículos, que la mayor causa de divertículos es la falta de fibra. En diabetes, que nos enlentece la absorción de azúcar y es buenísimo. En dislipemias, que nos barre el colesterol. En obesidad, que nos da saciedad. Por muchísimas razones, somos seres que necesitamos en nuestro intestino una buena presencia de fibra.
Vamos a darle paso, si te parece, a la audiencia, mientras seguimos desglosando algunas cosas, pero más que interesantes, que nos dijiste en este ratito, querida Laura. Dice, por aquí, a partir de un mensaje por WhatsApp, Beatriz, quiero preguntarle a Laura si es verdad que lo oscuro que suele rodear a la yema del huevo duro cuando se cocina de más es cancerígeno. Mi hijo Valentín, desde Saladillo, te vamos a agradecer tu saber, siempre te escuchamos. Valentín te escucha y tiene 15 años, te dice Laura, así que está aprendiendo junto a nosotros. ¿Qué hay de estos alimentos? Algunos mitos y otros no, sobre que, bueno, la verdad que algunos alimentos pueden causar cáncer según también cómo se cocinen.
Bueno, en el caso del huevo no produce cáncer, es una pequeña cantidad de azufre que tiene, que el calor lo expulsa hacia la membrana externa de la yema, no tiene ningún efecto, no hay que sacarlo, no le quitan nada al huevo, que por otro lado tiene una cáscara que en el caso del huevo duro, como están diciendo, la aísla de cualquier exceso de temperatura. Un poquito más difícil de digerir es un huevo frito, por ejemplo, que la alta temperatura del aceite en contacto directo con la clara produce una costrita quemada que debería no consumirse. Concretamente, lo que nos produce la cocción de los alimentos es el riesgo de que sea a muy altas temperaturas, como en el caso de la fritura, o mucho tiempo de exposición, como por ejemplo una plancha hasta que haya costra quemada, o una absorción de aceites recalentados, en el caso de lo frito, o un ahumado, en el caso de la parrilla, o un microondas cocinado en vajilla que no sea la indicada. Eso sí que es peligroso, porque cuando nosotros cocinamos en microondas, la onda es atraída no por del exterior hacia el interior, sino del interior hasta el exterior. Se cocina primero adentro.
Sí.
Entonces, el problema de esas ondas es que al calentar en cantidad, temperatura excesiva, los plásticos a los que muchas veces sometemos al microondas, que no son aptos para microondas, generan la liberación de dioxinas al alimento y esas sí son probadamente cancerígenas.
Claro, porque pero siempre acá hubo un mito, ¿no? Siempre se relacionó el cáncer con el microondas o cómo hacer, mejor no tengo el microondas en casa porque genera cáncer. Lo que nos estás diciendo, explicando, Laura, es el modo de cocción y qué utensilio utilizamos para calentar esa comida.
Claro, lo que nos hace mal no es el alimento cocinado a microondas, es las sustancias que libera un plástico no apto para microondas sometido a alta temperatura.
Bien.
Entonces, conviene calentar en vidrio, en el mejor de los casos, porcelana, losa o las nuevas tecnologías industriales que están saliendo ahora para la cocción en microondas, que vamos a conocer muchísimas más, pero lo importante es que no cocinemos ni calentemos más allá de los 70 grados el interior del alimento en plásticos no aptos para microondas. Eso sí es peligroso. Lo mismo que calentar las leches de los niños en biberones de plástico. Tiene que ser en biberones de vidrio si va a ser al microondas. Porque si no, ese producto le cede estas dioxinas al alimento. Y eso es tóxico y es cancerígeno.
Preguntan sobre la manteca, si es cancerígena, y sobre la margarina, si realmente qué conviene consumir y de qué manera, Laura, preguntan por aquí.
Bueno, ninguna de las dos tiene ningún estudio serio que nos diga son cancerígenas. La manteca es grasa de origen animal y un consumo exagerado de grasa de origen animal sí es cancerígena, pero una cucharadita de manteca por día, si consumimos otros lácteos descremados, tiene la dosis de CLA, de ácido linolénico conjugado, que tendría alguna protección contra el cáncer de colon, por lo menos. Entonces, si alguna preparación lleva un poquito de manteca, preferentemente cruda, no frita, ni blanqueada, ni sobrecocinada, podría ser hasta protector. La margarina, no por el cáncer. No debiéramos consumirla porque es una grasa con un tratamiento de estiramiento químico totalmente artificial, que el cuerpo no la reconoce y no tiene ningún mecanismo para limpiar a las arterias y las venas y el interior de los órganos de esa margarina acumulada en los vasos sanguíneos. Entonces, desde ya, margarina no. Bien. Algunos sustitutos con fitoesteroles en vez de hidrogenación, sí, que son pseudomargarinas, pero la margarina como tal, que es un aceite hidrogenado, no deberíamos consumirlo. Es la peor de las grasas.
Una pregunta para Laura. ¿Cuántos cítricos diarios son necesarios para el aporte óptimo de vitaminas? ¿Es contraproducente consumir en exceso? Noemí, desde Arroyito.
Bueno, en realidad los cítricos son frutas maravillosas, son frutas de estación, pero las tenemos en nuestro clima bastante disponibles todo el año. Con una naranja grandecita cubrimos los requerimientos de un adulto. En épocas donde hay mayor necesidad de protección antioxidante, como en épocas de invierno, si estamos hablando estacionalmente, o en algunas etapas de la vida donde estamos más propensos a un sistema inmunológico depresionado, o tenemos un proceso oxidativo muy acelerado, como infecciones, como bueno, el mismo cáncer, conviene consumir 2 o 3 unidades, pero siempre en la medida de la tolerancia, dentro de los gajos y casquitos naturales de la fruta cítrica y no exprimidos. Solo si nos tenemos muy mala tolerancia a la fibra, si estamos con una diarrea importante o si hay riesgos de ahogo en las personas más añosas, necesitamos hacer el exprimido. Pero en general, la utilización exacta de la vitamina C se hace cuando la consumimos dentro de sus capsulitas naturales de los hollejos de los cítricos.
Sobre la fibra, dice si en exceso un oyente puede que no absorba bien el calcio en el organismo, y hay 2 o 3 oyentes que preguntan cómo hacer para consumir las cáscaras, por ejemplo, de las frutas, cuando sabemos que en muchas ocasiones sobreabundan los agroquímicos en las diferentes zonas, ¿no? Nos decían desde Entre Ríos, desde Córdoba, ¿no? ¿Cómo hacemos con esto? Preguntan varios oyentes.
Bueno, yo recién cuando me refería a las cáscaras de los cítricos, de las pieles de los cítricos, estamos hablando de hollejos, eso hay que consumirlos como están. Hay muchas preparaciones que se pueden hacer con cáscaras de los hollejos, e inclusive los mismos quinotos los podemos comer con cáscara, y tiene sustancias protectoras en mínimas cantidades, pero bastante activas, que sería muy bueno consumirlo de vez en cuando. Pero si hacemos unos scones, un bizcochuelo, una torta con cáscara de naranja rallada o cáscara de limón, o ponemos en las preparaciones de carnes, por ejemplo, cáscara de limón rallado, le da un perfume muy especial y estamos consumiendo protectores extras que no se destruyen con el calor. Con lo cual, yo no descartaría. Hay muchos que le ponen al mate cascaritas de naranjas secas o frescas, que también es un buen perfume, y solubilizan alguna de estas sustancias protectoras. No lo descartaría. Pero lo que no debiéramos hacer como primera instancia es exprimir a los cítricos, tirar la fibra y revolear la cáscara. Tenemos que algún uso nutricional darle porque realmente son valiosísimos. Y con respecto a los agroquímicos, un muy buen lavado y remojo son frutos que permiten perfectamente ser lavados, cepillados, dejados en agua para solubilizar cualquier producto que tengan y no le veo mayor riesgo.
¿Qué hay sobre el barrido de calcio con la fibra excesiva? ¿Es cierto esto?
Sí. Bueno, no solo la fibra, sino la fibra está asociado a ácido oxálico y ácido fítico, que es un ácido son dos ácidos orgánicos vegetales que están presentes junto con la fibra. Ellos en el intestino se unen al calcio y como no se absorben, se eliminan por materia fecal. Entonces siempre la sugerencia es que los lácteos no vayan acompañados de grandes cantidades de fibra. pero sí, por ejemplo, las carnes, pensando en un almuerzo o una cena, o los huevos o los productos proteicos de origen animal, estaría buenísimo que pudieran estar acompañados de fibra porque les liberarían de la grasa y no entorpecerían la absorción de calcio ni de las proteínas. Entonces, si van a tomar la leche o el yogur en el desayuno, que ahí la panificación no sea integral, sino más vale blanca, o los copos, o lo que definamos acompañar. Pero el resto del día con mucha fibra.
Virginia de Malagueño dice, Laura, ¿es verdad que el limón en ayunas es preventivo para el cáncer? Y otro oyente dice, ¿qué hay de la yerba mate, Laura? ¿Es cancerígena? Muchas gracias, un oyente que no se identifica.
Bueno, el limón en ayunas hay que tolerarlo, ¿no? Tenemos toda la concentración de ácido clorhídrico de toda la noche en ayunas y es un cítrico de un pH muy ácido y muy concentrado, ¿no? Como jugo. Con lo cual, si lo toleran, pueden tomarlo. Lo que sí es laxante. Todos los cítricos fríos en ayunas son laxantes. Y la quimioprevención está vinculada a la vitamina C, pero por ejemplo, una cucharadita de jugo de limón acidifica muchísimo y tiene casi la misma vitamina C que una cucharadita de jugo de naranja que podemos tomar mucho más y comernos la naranja entera. O sea, me parece que en términos de saborización el limón es muy eficiente. En términos de consumo de vitamina C, los cítricos más dulzones son más eficientes todavía. Y en términos de cítricos, el pomelo tiene sustancias que interactúan, que eso me gustaría que dedicáramos un espacio para la interacción fármaco-nutriente, porque muchos de los fármacos no pueden ser consumidos con jugo de limón, porque inhibe la absorción. Entonces, tendríamos que ver. Y había otra preguntita que hiciste, de limón en ayunas y...
Bajar en ayunas y la otra se me perdió por acá. Que tenía que ver, a ver, Virginia de Malagueño... Ah, de la yerba mate, si era cancerígena.
Bueno, la yerba mate no es cancerígena, porque además ni siquiera tiene un proceso de torrado muy intenso que pueda ser irritante. Lo que es irritante del mate es un mate a excesiva temperatura. El agua a altísimas temperaturas nos quema, nos irrita, y eso predispone a una lesión que puede o no degenerar, pero tenemos que quitar todo lo que lesione la mucosa gástrica, que ya de por sí con el ácido clorhídrico está muy irritada habitualmente. Y si el mucus que tenemos no alcanza a proteger y se diluye además con mucha agua caliente, como es un mate, en ayunas y estos mates grandes muy concentrados, podemos tener una irritación térmica, pero como no es cancerígena la yerba, y tiene nutrientes que se le están descubriendo propiedades interesantes, como al té verde o al café verde.
¿Te parece que sigamos con este tema tan interesante el próximo viernes, Laura? Porque hay un montón también de preguntas.
Y me encantaría también poder hablar de qué hacer cuando el cáncer ya está instalado, porque, bueno, desgraciadamente tenemos cerca esta enfermedad. Y pasa por muchas situaciones como inapetencia, como desnutrición, o como boca seca, o como náuseas, o como rechazo, cambio de sabores a los alimentos. Y sería lindo poder apoyar a todas las familias y todas las personas que están pasando por esta circunstancia.
Sí, así es. Hay mensajes respecto de esto en particular, ¿no? Hermanos y hermanas que están pasando por esta circunstancia están preguntando, bueno, ¿qué hacemos cuando ya está en nuestro organismo, ¿no? Así que así va a ser súper interesante.
Hay mucho por hacer y la medicina hoy es muy promisoria en los resultados. Hay que agarrarlo a tiempo, pero antes de agarrarlo a tiempo hay que prevenir, que es lo que estamos intentando. Después tomarlo a tiempo para salir rápidamente con medicación o procedimientos adecuados y después cómo acompañar al que está muy involucrado con la enfermedad para darle la mejor calidad de vida.
Querida Laura, muchísimas, muchísimas gracias.
Un beso enorme a toda la audiencia y para todos los niños, muy feliz día.